Hola, AI Fellows. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Gracias por sintonizarnos en un nuevo capítulo de Saturdays AI. ¿Cómo estás, Luisma? Buenos días.
¿Qué tal, Nelly? Muy buenos días, muy buenos días. Y bueno, pues con ganas de escuchar en este caso a Pablo Samuel Castro y que la gente pueda, igual que nosotros, pues aprender de sus experiencias, ¿no? En este caso en Google.
Correcto, exactamente, Luisma. Y bueno, pues aprovechando los comentarios que nos da la comunidad, los chicos, con respecto a quién quieren escuchar, bueno, pues el tema de escuchar a un experto que ha trabajado en una empresa como Google y que nos hable sobre cómo es que ha implementado modelos de machine learning e inteligencia artificial para este gigante de la tecnología. La verdad es que nos brindó información muy, muy valiosa a lo largo de la charla con él y estoy muy feliz de que hayamos contado con su presencia.
Sí, y además alguna que otra sorpresa, ¿no? Que escucharemos de Pablo, que ha tenido, lógicamente, una trayectoria profesional en el mundo de la inteligencia artificial, pero también otra trayectoria personal en la que mezcla ese conocimiento profesional con una de sus pasiones, ¿no? No vamos a adelantar nada, Nelly.
Sí, no hay que adelantarnos, Luisma, y pues vamos a la entrevista.
Venga, pues vamos a escuchar a Pablo.
¿Qué tal? Buenos días, soy Fellows. Los acompaña como siempre su amiga Nayeli de Anda. Espero que estén muy bien y gracias por sintonizarnos en un nuevo capítulo. Y me acompaña como siempre Luisma Hernández. ¿Cómo estás, Luisma?
¿Qué tal, Nelly? Muy bien, aquí desde Asturias, desde España, como siempre, y encantado de empezar otro nuevo programa, otra nueva grabación del podcast de Saturdays AI.
Excelente, Luisma. Pues yo también estoy muy feliz y sobre todo por el invitado de lujo y súper especial que tenemos el día de hoy, que viene a platicarnos sobre la inteligencia artificial dentro de un gigante del mundo de la tecnología, que ha sido pionero en muchos procesos y que ya nos platicará con sus propias palabras en el mundo de la inteligencia artificial, que es nada más y nada menos que Google. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Pablo Samuel Castro, quien es Research Software Developer en Google. Le doy la bienvenida, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo.
Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí en este podcast.
Muy bien, Pablo, encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Y bueno, la primera pregunta que nos gusta hacer a nuestros invitados es, más allá de nosotros hablar sobre alguna biografía de ustedes, saber de tus propias palabras cómo te defines, quién es Pablo y cuál ha sido tu trayectoria, ¿no?
Bueno, ¿cómo me definiría? Yo me definiría como investigador, mitad investigador y programador y mitad músico. Entonces, la música siempre ha sido una parte muy grande de mi vida y todavía es. Y entonces, no me gusta mencionar lo uno sin lo otro, pero lo uno paga más que lo otro, por lo menos en el momento. Entonces, mi carrera la escogí en Computer Science, ese fue lo que fui a estudiar a la universidad. Cuando estaba decidiendo qué ir a estudiar, sí estaba debatiendo entre estudiar música o Computer Science, y vi algunos programas que hacían los dos, pero al final me decidí por Computer Science. Pero de igual manera seguía haciendo música. Y antes de volver a posgrado para hacer mi maestría, apliqué para un programa de música, entonces todavía seguía con ese sueño, para hacer otro undergrad en jazz performance en McGill. Creo que en retrospectiva tuve la suerte de que no me aceptaron, porque no sé dónde estaría ahora si me habrían aceptado y me habría cambiado de carrera a la música. Pero bueno, no me aceptaron y de ahí el año siguiente apliqué para la maestría en McGill mismo en Computer Science, pero enfocado en inteligencia artificial, y ahí sí me aceptaron. Entonces, bueno, igual continué con la música, pero ya mi carrera profesional empezó a irse hacia la dirección de inteligencia artificial. Entonces, acabé mi maestría y continué mi PhD. Lo hice con Doina Prekop y Prakash Panangaran en McGill. Y bueno, después de eso, mi idea era quedarme en el mundo académico y ser profesor de universidad y todo eso. Pero cuando me gradué, cuando acabé el PhD, esto fue en el 2011, La inteligencia artificial no era lo que es ahora. No había tanta gente trabajando en ello y no había tanto interés como lo hay ahora. Entonces, conseguir trabajos académicos era bastante difícil, y especialmente en lo que yo estaba haciendo. Entonces, conseguí un postdoc en París, que lo fui a hacer, pero de ahí no estaba tan encantado con el postdoc, y vi que mi futuro iba a ser postdoc tras postdoc, y después tal vez una posición de profesor en alguna ciudad donde no quisiera estar. Y mudándome así, yo ya tenía dos hijos, entonces acepté una oferta de Google para trabajar como programador ahí, en Ads. Y bueno, estuve ahí, yo pensé que ya estaba despidiéndome del mundo académico para siempre, pero hace 3 años se abrió Google Brain en Montreal, y como yo ya tenía PhD y el background en este tema, me invitaron a unirme al equipo, y entonces volví al mundo académico. Y estoy muy feliz.
Excelente, muy bien, Pablo, excelente introducción. Y bueno, igual para los que no te conocen muy bien o no saben cuál es tu origen, platícanos sobre en dónde naciste, cuáles son tus orígenes, ¿no?
Sí, yo nací en Quito, en Ecuador, y crecí ahí básicamente toda mi vida de joven. Viví 4 años en Miami cuando era bien chiquito y 1 año en Puerto Rico. Entonces ahí aprendí el inglés, que me sirvió bastante en el futuro. Pero bueno, la secundaria y todo eso lo hice en Quito. Y de ahí, cuando acabé la secundaria, me mudé a Montreal para hacer el undergrad en McGill. Y de ahí ya me quedé fuera. La mayoría del tiempo he estado viviendo en Canadá, pero como mencioné, viví 1 año en París. Y de ahí 4 años en Pittsburgh, que ahí fue donde empecé a trabajar para Google. Pero ahora estamos otra vez en Canadá. Sí, entonces, nacido y crecido en Ecuador, y de ahí una vez acabada la secundaria en Canadá.
Qué interesante, sobre todo, me quedo, Pablo, con la música, ¿no? La música que tanto une y que tantas culturas, toca, ¿no? Y que siempre es un elemento transversal, yo creo, en la vida de todas las personas, ¿no? Más o menos, todos hemos crecido con música y nos hemos rodeado de ese ámbito, ¿no? Es decir, además, me toca más de cerca porque yo también estudié música, solamente que no con la misma disciplina que tú. Estudié piano y estudié flauta travesera. Aunque no acabe ninguna de las dos, la travesera fue más por lo que me llamaba la parte del instrumento, ¿no? Esa forma que tenía alargada y de teclas por las que el aire discurría y generaba sonidos, ¿no? Pero bueno, yéndonos a la parte más de que estamos hablando, de la inteligencia artificial, nos has contado un poco cómo te inicias, ¿no? Esas dudas que tenías cuando eras más joven, si iniciar un camino u otro. Pero aparte de cuando te das cuenta, cuando estás en París, creo que has dicho, cuando estás con el postdoc y que decías que, bueno, pues que no veías ese camino muy claro, ¿no? Hacia dónde iba a ir. ¿Cómo descubres más en la parte práctica la inteligencia artificial? Es decir, ¿cuándo ves que eso puede tener un... Pues aplicaciones reales que todos estamos utilizando hoy en día? Como decía Nelly al principio, Google, pues lógicamente es uno de los iniciadores de llevar esta tecnología al ámbito práctico, bien sea desde un móvil o otras aplicaciones, como puede ser ahorro energético en sus centros de datos, ¿no? Por ejemplo, cómo prever esos ahorros. Pero ¿cuándo te das cuenta de eso y cómo te inicias en esa parte más práctica también de la inteligencia artificial?
Sí, bueno, yo estoy ahora trabajando más en el ámbito académico, más que práctico, en términos de la investigación de inteligencia artificial. Entonces, más teórico lo que yo estoy haciendo. Antes de unirme a Brain, igual estaba haciendo Machine Learning, pero era aplicado a anuncios en Google. Entonces, ahí sí era mucho más práctico. Era básicamente desarrollar modelos para la predicción de clics en los anuncios. Y eso es la señal principal para la subasta, con la que se escogen los anuncios que aparecen en Google Search. Yo solo trabajaba en los anuncios de Google Search, esos anuncios de texto que puedes ver a veces cuando haces búsquedas. Pero en general, a mí me parece que a pesar de que la inteligencia artificial y machine learning son muy poderosas y pueden dar muchos resultados buenos, no sería la primera cosa a la que yo iría si estaría, digamos, desarrollando un producto nuevo o algo así. Bastantes veces soluciones más simples pueden ser más eficientes. A veces sí, machine learning o inteligencia artificial puede ser la solución óptima, pero creo que hay una tendencia, por lo que está bastante en onda esto de inteligencia artificial, hay una tendencia a veces de empezar por machine learning para resolver un problema, en vez de primero hacer un análisis más profundo del problema y entender cuáles son los requisitos. Entonces, yo en algunos talleres de estos últimos años, cuando todavía podíamos viajar, en algunos congresos, di un taller que es de Google, que sacamos un documento que se llama People in AI Research, y me estoy olvidando cómo se llamaba el documento, pero es como AI Best Practices o algo así, que es básicamente era un taller donde venía gente, alguna gente técnica, otra gente más como empresarial, y hablábamos de cómo poder decidir si es que machine learning es realmente lo que deben usar, y si es, qué tipo de modelos, cuáles son las consideraciones que deben tomar. Entonces hacíamos ejercicios básicamente diseñando productos falsos, o a veces usaban los productos de sus propias empresas. Y entonces les hacíamos delinear cuáles son las características que quieren tener, o sea, qué es el problema que están tratando de resolver, cuáles son los datos que uno tiene accesible, porque machine learning se entrena en datos. Entonces, si no tienes los datos, no vas a poder entrenar mucho. O si tienes muy pocos datos, seguramente no te va a dar muy buen resultado los modelos que entrenes. También a veces hay modelos que ya están entrenados que puedes usarlos, como se dice, out of the box. Pero también a veces es simplemente soluciones más simples que no usan todo esto de big data ni machine learning ni nada de eso, pueden ser eficaces. Y entonces este análisis más crítico creo que es importante para los productos, porque ahí, a pesar de que tiene mucho poder la inteligencia artificial y machine learning, también hay bastantes puntos donde puede ser un poco peligroso, puede dar resultados no óptimos, digamos, en cuestiones de sesgos y ese tipo de cosas, uh-huh. Que depende mucho de la data que uno usa. Entonces, sí, hay que básicamente tener cuidado, tener una mente abierta de que tal vez no sea machine learning lo que se necesita, y realmente convencerse a uno mismo y a la gente alrededor de que esta es la solución que vale la pena.
Sí, completamente de acuerdo con eso que dices, porque sí es verdad que lógicamente se utiliza o utilizamos todos el término inteligencia artificial, machine learning, deep learning, porque lógicamente son términos que se ponen de moda, big data, pues son términos que se ponen muy de moda y que se utilizan a veces no de la manera correcta, como acabas de decir, ¿no? Es decir, muchas veces, como bien dices, para resolver un problema que tenga datos de por medio, lo primero, lógicamente, es tener esos datos. Pero simplemente casos prácticos que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, simplemente con BigQuery, que utilizamos la plataforma de Google para ciertas cosas, hay veces que son meras soluciones estadísticas o matemáticas en las que con un simple código en Python lo lanzas a BigQuery y el resultado ya te da ya te resuelve ese propio problema sin tener que entrar en un modelo predefinido de machine learning, o que me entrenes un modelo y lo metas en producción, ¿no? Con lo cual está bien esa puntualización que acabas de hacer, lógicamente.
Totalmente, Pablo. Y de hecho, bueno, abonando también a lo que comentas, yo tengo una agencia, una consultoría de marketing y business intelligence. Entonces, cuando llegas con pequeños negocios, piensan que el big data y la inteligencia artificial, que para ellos son términos que, como dicen, están de moda, van a resolver muchísimos problemas, ¿no? Los van a hacer vender más y demás. Y como tú dices, bueno, realmente el problema no está ahí, ¿no? O el problema que tienen pocas veces se puede solucionar con datos, porque ni siquiera llevan registro de sus ventas, ¿no? Entonces, es bien importante esto que comentas, y da para, digo, todo un capítulo sobre inteligencia artificial, ¿no? Y sobre qué sí puede resolver y qué no. Y bueno, sobre todo en este episodio en particular, nos interesa mucho de ti, Pablo, que nos comentes sobre qué algún proyecto en el que hayas colaborado. En lo particular, se me hizo muy interesante lo que comentaste de Search, que estuviste trabajando ahí, dado que yo me dedico al marketing y yo utilizo estos algoritmos, obviamente. Entonces, para mí es como darle un input a ese algoritmo para que pueda funcionar de forma correcta, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál ha sido un proyecto que has disfrutado muchísimo dentro de Google y que haya trascendido, ¿no? Que para ti haya tenido una trascendencia, que nos puedas platicar?
Sí, bueno, la época que estaba trabajando en anuncios era muy interesante, muy rica. Lamentablemente no puedo hablar mucho de eso porque es de tema propietario, pero básicamente mi trabajo ahí era desarrollar modelos de predicción. Entonces, ha pasado suficiente tiempo que ya ni sé si están usando, seguramente ya ni están usando los modelos que yo desarrollé cuando estaba ahí. Pero un proyecto que me ha gustado muchísimo, en el que trabajé y todavía está siendo usado ahora, es una librería para Python que desarrollamos que se llama Dopamine, que es para aprendizaje por refuerzo. Y esta librería la sacamos como hace 2 años. Fue realmente chévere estar desarrollando esta librería porque teníamos que coger algoritmos que ya habían sido publicados e implementarlos de nuevo, pero queríamos hacerlo de una manera de que gente que está entrando al campo pueda entender el código, porque hay bastante código para estos mismos algoritmos ya disponibles en GitHub, pero bastantes veces el código es un poco difícil de entender, no hay documentación. A veces no se sabe ni siquiera si está bien implementado. Entonces, como yo venía más de un background de software engineer, todo quería hacer con unit tests y ese tipo de cosas. Entonces, el código está escrito como lo escribiría un ingeniero. Y bueno, entonces, y eso es lo que ahora usamos para nuestra investigación. Usamos esa librería. En GitHub ya tiene como más de 9,000 estrellas, algo así, y tiene más de, en términos de publicación, creo que hay más de 80 papers que lo están usando y sigue subiendo ese número. Entonces eso es realmente, me gusta eso, que la comunidad sí recibió bien esto y que lo está usando. Yo sigo trabajando en esto, ya no tan activamente como cuando lo desarrollamos inicialmente, pero por ejemplo saqué una versión en Jax para Dopamine recientemente y eso me permite aprender de estas nuevas tecnologías. Jax salió, es bastante nuevo, entonces estaba interesado en implementarlo y con eso aprendí. Entonces este proyecto me gusta porque me mantiene como al tanto de las implementaciones de estos algoritmos y me permite, es una herramienta que la conozco tan a profundidad que se me hace muy fácil desarrollar ideas nuevas para papers nuevos que estoy mandando para publicación.
Wow, padrísimo este aporte en la comunidad. Y sobre todo, nos interesa también conocer dentro de ese proceso aproximadamente cuántas personas conformaron estos equipos y estuvieron colaborando, ¿no? Esto sobre todo porque de repente nos podemos imaginar que una sola persona puede hacer todo esto, ¿no? Pero detrás se necesita un equipo de trabajo enorme y cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Y sus tareas.
Sí, cuando lo desarrollamos inicialmente, bueno, yo soy el desarrollador principal de esta librería, pero éramos 4 o 5 que estábamos activamente desarrollando y realmente éramos 3 los que más activos éramos. Después algunos se fueron como cambiando de proyectos o enfocándose en otras cosas, entonces ya hacia el final éramos realmente solo 2 los que estábamos hecho cargo. Pero ya la mayoría de la implementación había sido hecha. Entonces yo diría que éramos 5 desarrollando esto, que estuvo bueno porque el problema que cuando uno desarrolla algo aislado, o sea, solo por uno solo puede ser bueno porque puede avanzar muy rápidamente, pero al mismo tiempo no tiene ese feedback de las otras personas. Entonces uno piensa que está haciéndolo, implementando cosas de la mejor manera, pero a lo mejor alguien tiene una idea que no se la había corrido a uno y la implementación de esa idea puede hacer que funcione mejor o que sea más limpio el código, ese tipo de cosas. Entonces esa interacción entre los 5, a pesar de que no necesariamente todos estábamos escribiendo la misma cantidad de código, simplemente tener esa interacción con gente que sabe, conoce a profundidad el código que está siendo desarrollado, es muy útil y resulta en código que es mucho mejor.
Pablo, ¿y los perfiles profesionales, por ejemplo, de las personas con las que colaboras o con las que solís participar en proyectos, son variados, tienen un mismo carácter, más de ingeniería, más de arquitectura, es mixto? Porque muchas veces la gente, cuando quiere adentrarse también profesionalmente en el mundo del dato, hoy en día pues empieza a haber ya formaciones específicas, ¿no? Pero muchas veces te encuentras que hay perfiles que vienen de la ingeniería informática, otras personas que vienen más del ámbito de la física, de las matemáticas. ¿Qué te sueles encontrar o cuál es tu experiencia en este sentido?
Sí, es variado. Yo diría que la mayoría de las personas, si no el 100% de las personas con las que trabajo, tienen un perfil de computer science. Tal vez ingeniería, pero en general la mayoría son estudiaron computer science. No necesariamente todos hicieron el PhD. Algunos empezaron a hacer ingeniería y después en Google o en otros lados fueron progresando y aprendiendo más. Algunos están haciendo su PhD ahorita, entonces estoy supervisando a algunos estudiantes también. Entonces hay gente que está haciendo su PhD o su maestría con los que colaboro. Hay gente que también son más enfocados en la ingeniería, con la que también tengo proyectos. Y entonces depende del proyecto. Entonces la gente, los estudiantes típicamente, cómo funciona es que ellos tienen su proyecto que están liderando. A veces es más teórico, a veces más práctico. Y ahí mi rol es más como de supervisor, entonces de ayudar como dando una visión a dónde puede llegar, también incorporando lo que conozco de la literatura y de la historia de estos campos, pero también con código. Como yo también escribo bastante código, les ayudo también con el código. Con otros colaboradores, digamos, que son más enfocados en la ingeniería, ahí es más egalitario, digamos, que estamos los dos o los tres trabajando duramente en el código y desarrollando experimentos y ese tipo de cosas. Pero obviamente, como estamos en el mundo académico, hay bastante, una parte grande es escribir los papers, diseñar los experimentos. Y entonces en eso también, cuando tengo el rol como más de supervisor, también ahí es donde tengo un rol importante, porque aprender cómo escribir bien un manuscrito científico es algo que toma práctica y no se le viene tan fácil a todos. Algunas personas les toma más tiempo. Igual diseñar experimentos, a pesar de que estamos en Google, tenemos acceso a muchos recursos. Es fácil simplemente empezar todos los experimentos que uno quiera sin diseñarlos de una manera más crítica. Entonces, con la gente con la que colaboro varía bastante. Regresando a la pregunta original, pero diría que principalmente el punto de conexión es computer science o tal vez computer engineering o algo así.
Y dentro de la parte de investigación en la que estás profundizando y dentro de esas líneas de distintos proyectos que tengáis ahora mismo encima de la mesa, mirando un poco hacia futuro, ¿cuáles son los retos tecnológicos a los que os enfrentáis como investigadores y dentro de esos retos, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que tenéis en esa trayectoria?
Bueno, en investigación los retos siempre son que no se sabe hacia dónde uno va. Eso es parte de lo interesante y emocionante de la ciencia. Que, o sea, estamos tratando de avanzar tanto lo que entendemos, lo que conocemos de los sistemas que ya estamos usando y los algoritmos que ya estamos usando, y de desarrollar nuevas teorías. Y una vez que se desarrollan nuevas teorías, nuevos algoritmos, tratar de entenderlos también. Yo creo que en aprendizaje por refuerzo, que es en lo que yo me enfoco, algo que me interesa mucho es entender mejor la interacción entre los algoritmos de aprendizaje por refuerzo con las redes neuronales profundas. Porque cuando yo hice mi PhD, todavía no se había popularizado esto de las redes neuronales con aprendizaje por refuerzo. Entonces era más teórico y más matemático el análisis de estos algoritmos. Con las redes neuronales es un poco más complejo porque hay bastantes factores que todavía no entendemos bien, digamos, cómo afecta la arquitectura, a las dinámicas de aprendizaje. Hay diferentes tipos de algoritmos, cómo interactúan ellos con las redes, cuántas capas se necesitan, ese tipo de cosas. Creo que todavía no entendemos bien la interacción y bastante del éxito de los algoritmos que usamos ahora depende de las decisiones y los diseños de estos de estas redes. Entonces eso es algo que me interesa bastante y es bastante complejo con aprendizaje por refuerzo porque es muy diferente a, digamos, un problema de clasificación o lo que se llama supervised learning, donde tenemos una base de datos con, digamos, con imágenes y etiquetas para las imágenes. Entonces tratamos de aprender de esa base de datos etiquetada para poder dar etiquetas a nuevas imágenes. Entonces eso es supervised learning porque tenemos la respuesta ahí y la base de datos en la que estamos entrenando no cambia. Pero aprendizaje por refuerzo típicamente no es una base de datos estática, sino que es un ambiente con el que un agente interactúa. Y entonces la data que usa el agente para entrenarse depende de qué tan bien está funcionando el experimento. Entonces, si uno piensa, digamos, en un juego de Atari, que es uno de los benchmarks que usamos en aprendizaje por refuerzo, hay ciertos juegos que, digamos, para avanzar al siguiente nivel hay que coger una llave y abrir una puerta, digamos. Entonces, si la gente nunca logra encontrar esa llave y abrir la puerta, nunca va a entrenar en ese segundo nivel. Entonces, no sabe nada de ese segundo nivel. Pero una gente que sí logra hacer eso, sí va a poder entrenar en ese segundo nivel. Entonces, las dinámicas de entrenamiento y qué tan bien aprenden estos modelos es bastante complejo, especialmente cuando se meten las redes neuronales. Pues estas redes puedes incrementar los parámetros, pero ahí hay el riesgo de que haga lo que se llama overfitting, que quiere decir que es como que se memoriza la data que está aprendiendo. Pero si no sea suficiente, entonces puede ser que no sea suficientemente expresiva. Entonces la estimación de las funciones de interés van a ser malas, entonces no va a actuar muy bien la gente. Y bueno, hay un montón de otros componentes de aprendizaje por refuerzo que hacen esta interacción con las redes neuronales bastante compleja. Entonces eso es algo que me emociona bastante y que es bastante incierto porque no sé dónde va a terminar. En términos de redes neuronales, también algo que estoy empezando a ver un poco más de gente hablar de esto es cuestionando si backpropagation, que es lo que usamos para entrenar estas redes, es realmente la mejor cosa que podríamos hacer. O si estamos en un valle subóptimo a causa de estar completamente ligados a esto de backpropagation. Es difícil salir de estos valles porque tenemos tanto hardware ahora que está directamente optimizado para este tipo de algoritmos, que tratar de desarrollar nuevos algoritmos que rompen ese esquema, esa interacción entre el hardware y el software, se vuelve bien, bien, bien complejo. Porque para demostrar que funciona bien, hay que entrenar modelos muy, muy grandes y sin hardware especializado para esto es muy difícil hacerlo.
Y como tú dices, ¿no? Porque el tema de backpropagation tiene ya tiempo usándose para el entrenamiento de las redes neuronales, ¿no? Y exactamente, ¿no? O sea, el gradiente descendiente que todos conocemos para hacer algoritmos de optimización. Entonces, probablemente estemos sesgados, como tú dices, ¿no?
Y desde 1988.
Creo que esa investigación que estás haciendo es muy relevante para el sobre todo para todas las personas que se dedican a hacer inteligencia artificial, que están usando estos parámetros y este método para entrenar las redes neuronales, ¿no? Porque no necesariamente puede ser lo único que existe, sino que probablemente haya algo más. Y eso probablemente solamente se logre entendiendo muy bien cómo funcionan realmente las redes neuronales en nuestro cerebro, porque es lo que realmente queremos ahora sí que hacer de manera artificial, ¿no? Simular cómo funciona un cerebro humano y cómo toma decisiones.
Ahí no estoy completamente de acuerdo con eso. Yo sé que bastante gente quiere eso. Para mí ese no es la motivación. Siento que ahí es una aproximación demasiado simplística a las redes neuronales que estamos usando como para tratar de imitar el cerebro humano. hay reacciones químicas, hay un diferente tipo de inteligencia codificado en nuestras células, en todo nuestro cuerpo, que indudablemente interactúan con las neuronas de nuestro cerebro y causan las reacciones y las acciones que nosotros tomamos. Sé que es un modelo como de inteligencia, de referencia para los algoritmos que entrenamos, pero en general me parece que no está bien definido el concepto de inteligencia y qué significa ser inteligente. Por eso no me encanta mucho el término inteligencia artificial, a pesar de que fue inventado hace muchísimos años. Creo que Marvin Minsky fue el que lo desarrolló. Porque no sé, o sea, yo no sé bien qué decir cuando me preguntan qué es algo inteligente, qué hace algo inteligente, ¿no? Tengo gatos, ¿son inteligentes o no? Pues sí, de su propia manera, ¿no? Michael Levin dio una charla en NURBS hace algunos años, estuvo muy buena, que hablaba de unos gusanos que les puedes cortar en la mitad y vuelven a crecer cabezas en la parte que tenía la cola y vuelve a crecer una cola en la parte que tenía cabeza. O puedes juntarle una cabeza en una parte y la adapta para volverse en la parte del cuerpo que debería ser. Entonces, esto es un diferente tipo de inteligencia, como decía, que está codificado en las células. Lo que a mí me interesa de machine learning y de, bueno, inteligencia artificial es más, diría, en un ámbito matemático, ¿no? Estos son algoritmos muy sofisticados que los logran hacer cosas increíbles, que por eso están tan populares, pero al final están optimizando una función numérica. Y esta función numérica, o sea, nosotros en la vida no es que podemos reducir toda nuestra vida a una función numérica. Estamos balanceando diferentes prioridades y estas prioridades varían entre de persona a persona. Cometemos errores y eso está bien, aceptamos esos errores. En estos algoritmos tenemos tanto enfoque en el loss function y en reducir el loss a cero. Es un proceso de optimización numérica, que esto como concepto matemático ha existido por más de 100 años, creo. Entonces, para mí lo que me interesa es que son algoritmos sofisticados, son modelos matemáticos muy sofisticados que logran hacer cosas que los humanos no podemos hacer fácilmente. Entonces, a mí eso es lo que más me interesa. Es más como un complemento a lo que podemos hacer. Entonces, digamos, que manejen carros automáticamente, para mí no quiere decir que el carro es inteligente. Para mí quiere decir que el algoritmo es sofisticado y logra hacerlo de una manera muy buena, supongo que casi óptima, y espero que de una manera que podamos tener visibilidad en las decisiones que está haciendo. Pero en términos de replicar la inteligencia, me parece que entiendo que hay bastante gente que le interesa esto. Para mí, ese no es mi interés y me parece que es una meta muy ambigua para mí, porque no, como te digo, no hay un concepto de inteligencia. ¿La inteligencia de quién, no? La inteligencia, como sabemos, varía en muchas dimensiones y varía de persona a persona y también depende mucho del punto de vista de las personas y qué es lo que consideran inteligente.
Totalmente de acuerdo, Pablo, y me gusta mucho cómo lo defines, ¿no? Como un complemento. Que así lo deberíamos de ver. No necesariamente la solución a un problema, sino es un complemento para tomar una solución y resolver un problema. Porque realmente el factor humano, como tú dices, esos feelings, todo, o sea, difícilmente se van a poder replicar, ¿no? Entonces, pues, muy acertado esto que comentas, y justamente es a la siguiente pregunta que vamos, que nos interesa, ¿no? Además de estos retos en la cuestión conceptual, y me imagino que es, bueno, se han desatado muchísimas debates al respecto y demás temas conceptuales, ¿no? De investigadores que están en este mundo de las matemáticas, la inteligencia artificial, las redes neuronales, entre otras. ¿Cuáles han sido los mayores retos? O sea, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo que dices, wow, o sea, esto es lo que a mí más me cuesta trabajo y lo he superado de esta forma y esto me es muy, muy gratificante?
Bueno, como yo les digo, yo dejé el mundo académico en el 2012, ahí acabé mi postdoc y pensé que estaba diciendo adiós al mundo académico para siempre. Entonces, cuando yo salí del mundo académico ahí, estaba haciendo, bueno, había acabado mi PhD en aprendizaje por refuerzo, como les mencioné, todavía las redes neuronales no estaban siendo utilizadas mucho para redes neuronales, aprendizaje por refuerzo. Entonces, todo lo que yo conocía de aprendizaje por refuerzo era con lo que se llama modelos tabulares, no sé si es la palabra, tabular models, que básicamente es una matriz esencialmente, ¿no? Una matriz donde tienes en las columnas las acciones, digamos, y en las filas los estados de un Markov Decision Process. Bueno, la idea es que uno puede como enumerar todos los estados en un sistema. Pero de ahí, cuando regresé al mundo académico, después de 5 o 6 años, todo el mundo estaba usando redes neuronales. Yo nunca había usado una red neuronal. La única red neuronal que había usado fue cuando hice mi undergrad en McGill, que mi proyecto de honors fue desarrollar una red neuronal que aprenda a improvisar en jazz. Entonces, nuevamente, siempre la música trataba de meterlo ahí. Pero esta red neuronal, o sea, en esta época no había TensorFlow, no había PyTorch, nada de eso. Entonces, yo escribí la red neuronal desde cero con C++. Y bueno, ahí algo aprendió, pero no aprendió muy bien, porque principalmente porque yo tenía que estarle juzgando cada melodía que hacía. Entonces, di 100 ejemplos y de ahí ya me cansé. Pero bueno, fue un buen ejercicio. Entonces, cuando regresé al mundo académico y todos estaban usando redes neuronales con TensorFlow, nunca había usado TensorFlow, me costó más o menos como que aprender todo esto. Entonces, empecé, medio que me lancé de una a tratar de entrenar unos modelos de generativos de lenguaje para un modelo de letras de música que todavía estoy trabajando. Lo esperamos lanzarlo al público en un mes o algo así. Pero inicialmente fue muy, muy difícil para mí porque primero tenía que aprender sobre cómo funcionaban estos modelos de redes neuronales que realmente no conocía tan bien. Y TensorFlow nunca había usado. En esa época era antes de TensorFlow 2, entonces no había Eager Mode, todo era InGraph. Y si han usado TensorFlow, InGraph es bastante complejo. No es como Python, que es cuando ejecutas las líneas de Python, se ejecutan en orden y de ahí se acaba el programa. Aquí cómo funciona TensorFlow es que en esa época construía un graph, entonces ejecutaba el código una vez, construía el graph y de ahí se ejecutaba el graph, pero ya el código de Python no se volvía a ejecutar. Entonces era muy difícil como concepto para mí realmente sentirme cómodo con eso. Entonces con eso luché bastante, pero fue bueno que medio que me lancé directo al agua a tratar de hacer que algo funcione, ¿no? Porque no hay mejor manera de aprender cómo usar las cosas que tratar de hacerlas uno mismo y tratar de desarrollar algo. Entonces uno puede seguir tutoriales y ver, hacer scroll down y ver los códigos que uno pone y lee y dice, ah, sí entiendo. Pero hasta que uno se ponga a tratar de escribirle de cero, no simplemente copiando el código que ve en otra pantalla, sino que realmente de cero empezar a codificar un modelo o algo así, ahí es que uno realmente va a ver dónde están los puntos donde no entendemos bien cómo funciona el sistema o cómo funciona esta librería. Y bueno, ahora me siento muchísimo más cómodo en TensorFlow y ahora estoy en un punto que obviamente puedo ayudar a gente que está entrando al campo o gente nueva de Google cómo trabajar con TensorFlow.
Pablo, ¿qué en estos momentos, ¿qué es lo que crees que sigue? O sea, ¿qué crees que está por llegar o que puedas prever que está por llegar en el mundo de la inteligencia artificial? Y si puedes contar algo que creo sea complicado con lo que nos puede sorprender Google en los próximos meses o años.
Es bien difícil predecir y no me gusta mucho predecir porque probablemente voy a estar equivocado. La cosa que más me interesa es entender mejor cómo funcionan estas redes neuronales. Creo que son extremadamente poderosas, pero hay bastante que todavía no entendemos. Entonces hay bastante trabajo en entender mejor y en poder controlar un poco mejor cómo funcionan estas redes y en diferentes dimensiones. Entonces hay una dimensión muy importante que es el tema de fairness y de AI ethics. Entonces, hay bastante gente trabajando en esto, digamos, en término más, qué sé yo, político o más del ángulo de las humanidades, ¿no? Entonces, o más filosófico, supongo. Y hay gente que también trabaja en este tema desde un ángulo más técnico. Entonces, y hay gente que trabaja en los dos, ¿no? Y esos son los que más impacto tienen, que entienden de los dos lados y logran unir esos dos lados. Tenemos un equipo en Google que está haciendo esto, AAFX Team, están haciendo un trabajo muy, muy bueno y realmente están logrando sacar a la luz cuántas cosas no entendemos de estos modelos, cuántos sesgos están escondidos en estos modelos y a la vez también proponiendo soluciones de cómo podríamos tratar de liberarnos de estos sesgos. Una gran parte del problema es que bastante de estos modelos y de estos algoritmos son desarrollados en Silicon Valley, ¿no? Entonces, en términos de geografía, de etnicidad, de género, es bastante concentrado. Eso no es tan diverso como está mejorando, pero es bastante concentrado y no es tan diverso como debería ser. Entonces, bastante los algoritmos que desarrollan, bastante la data que se usa, es muy sesgada hacia la sociedad de ahí. Entonces, hay bastante esfuerzos también a tratar de diversificar un poco el campo, no solo en términos de data, sino en la gente que está trabajando, en los puntos de vista de diferente gente. Entonces, por ejemplo, esto de Saturday's AI, que está en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo hispanohablantes, me parece excelente porque logra integrar a gente de diferentes comunidades que tal vez no necesariamente hablan inglés, y eso está bien. No todo el mundo habla inglés, entonces tenemos que tener eso en consideración. Si estamos realmente queriendo desarrollar modelos que van a ser prácticos y útiles para todo el mundo. Inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, pero no es el más hablado en el mundo, y hay muchos otros idiomas que son importantes. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hago también, además de mi trabajo, es que soy bastante activo con la comunidad de Latinx en AI, que tratamos de dar una voz a los investigadores de Latinoamérica y darles una entrada como a este campo de inteligencia artificial con todos los grandes nombres. Entonces tenemos talleres en conferencias. Hay un movimiento similar que es en el que nos inspiramos, Black in AI, que también trata como que de incrementar la representación de la gente negra en el mundo. Bastante gente de África. Ahora Google abrió un centro de investigación en Ghana. Entonces, todos estos esfuerzos me parece que me emociona bastante porque cambia el ángulo en el que analizamos, en el que desarrollamos y en el que vemos todos estos algoritmos y estos nuevos procesos de una manera que es menos sesgada al punto de vista de Silicon Valley. Y eso me parece algo muy saludable y que eventualmente va a resultar en modelos mucho más poderosos, entendibles y espero que controlables. Entonces es como está cambiando el clima, está cambiando bastante en esto. Se me hace bien difícil predecir. A veces hay esto que se llama como un phase transition, ¿no? Hay un evento que como que rompe todo y cambia todo. La publicación de Jeff Hinton con Alex, el apellido empieza con K, pero no lo voy a pronunciar porque lo voy a pronunciar mal. En 2012, este realmente fue el primer paper que demostró el poder de las redes neuronales en hacer clasificación superior a los humanos, y eso como que cambió todo el campo. Había gente trabajando en redes neuronales, Jeff Hinton, Yoshua Benjo y Alec Kuhn, por muchos años, pero nadie les hacía caso, y tomó este paper y bueno, los papers que vinieron después para realmente cambiar a toda la comunidad, y ahora, ¿quién no sabe de Deep Learning? Y entonces, es posible que haya algún evento así, que sea algo que demuestra que alguna teoría, algún campo que ahorita está siendo ignorada y que tal vez ni yo conozco porque está muy escondida, sale a la luz y demuestra que realmente es posible esta cosa y puede que cambie todo el campo. Entonces, este tipo de cambios creo que son los más disruptivos y los que más logran avanzar, pero son exactamente por lo que son como anomalías, que es básicamente imposible predecir qué va a ocurrir. Pero mientras más entendemos de lo que estamos haciendo, más preparados vamos a estar para cuando lleguen estos nuevos avances. Entonces eso es lo que más me emociona a mí, entender más qué estamos haciendo, más que desarrollar nuevos juguetes.
Muy interesante, Pablo, eso que acabas de decir. Sí, tiene que ver también con la parte ética, ¿no? De la inteligencia artificial y de cómo podemos democratizarlo de alguna manera, ¿no? Ese entendimiento de los algoritmos para que pues cada vez tengan más sesgos y participe más gente de esa construcción, ¿no? Con lo cual está muy interesante esa parte también, que lógicamente no es tan, como acabas de decir, no es tan de juguete, ¿no? No es no se puede tocar tanto, no se puede representar tanto, es más compleja de ver muchas veces. Pues está muy bien, Pablo.
Guau, Pablo, excelente. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo apremia y bueno, pues podríamos quedarnos charlando contigo al respecto mucho más tiempo. Sin embargo, bueno, pues tenemos que dar a la pregunta final. Y la pregunta final siempre es prácticamente que nos dejes algo para la comunidad, ¿no? Para Saturdays AI, algunas recomendaciones que puedas darle a los chicos con tu experiencia. Esto sirve muchísimo.
Yo lo que diría es ya lo mencioné antes, pero que se ensucien las manos. Esa es la mejor manera de aprender. Entonces uno puede leer blog posts, puede leer papers, todo lo que quiera, puede leer libros. Pero realmente hasta que uno se ensucie las manos tratando de implementar cosas, aún si no va a ser nada práctico, si es una idea loca que uno tiene. Mejor, las ideas locas son chéveres, a mí me encantan. Al tratar de implementar algo desde cero, sin, como dije, sin copiar el código de algún otro lado, sino que uno trata de realmente implementarlo desde cero, o si es tiene un enfoque más matemático, tratar de comprobar teoremas uno mismo. Así es realmente como uno aprende todos los detalles y las sutilezas de todos estos métodos, ya sea el código, ya sea las pruebas matemáticas. Uno puede leer una prueba matemática y entenderla, pero es muy difícil, mucho más difícil hacer la prueba uno mismo sin ver el resultado. Requiere bastante creatividad, igual para el código requiere bastante creatividad. Entonces, es un ejercicio riquísimo, a mí me encanta. O sea, yo en las noches también trabajo en proyectos que integran la música, no tanto inteligencia artificial al momento, pero es más ideas de código con música y... siempre hay problemas nuevos que ocurren ahí y es riquísimo tratar de resolverlos y me vuelvo un codificador mejor, un matemático mejor y simple para resolver problemas también ayuda. Y esto eventualmente para los que quieren encontrar trabajo, todos estos son ejercicios y prácticas que van a hacer que sean un candidato mucho más fuerte para cuando estén buscando empleo.
Pablo, antes de que te despidamos, ¿qué instrumento es el que sueles utilizar o haces música más en ámbito electrónico o qué es lo que...?
No, yo toco varios instrumentos, pero mi principal es el piano. Entonces el piano he tocado, ya voy 35 años tocando el piano. Toco clásico y jazz, compongo también bastante... pero me compré un piano recién que se llama un Desclavier, que básicamente es un piano, un Yamaha acústico normal, pero también tiene salida y entrada digital. Entonces yo puedo grabar lo que estoy tocando en el piano de manera digital en la compu y puedo mandar señales desde mi computadora al piano y las teclas se mueven.
Se mueven.
Entonces eso es lo que he estado trabajando, desarrollando algoritmos que básicamente es un acompañante a lo que yo estoy haciendo. Entonces desarrollo algoritmos que responden a lo que yo toco. Y eso afecta como yo improviso también. Entonces eso me encanta porque es una mezcla perfecta de programación, matemáticas y música y creatividad.
Qué bueno. Yo recuerdo los primeros Yamaha, que es en los primeros pianos, yo creo que en los años 90, cuando Yamaha le metías el disco al MIDI y el teclado empezaba a bajar, y aquello era sorprendente, ¿no? Y dices tú, madre mía.
Sí.
Sí. Qué bueno. Bueno, pues como decía Nelly, lamentablemente pues tenemos que cerrar el podcast. También otra cosa que solemos preguntar a nuestros invitados es dónde te puede encontrar la gente, si te quiere seguir, si quiere, no sé si eres activo en redes.
En Twitter soy bastante activo, sí. En Twitter. Entonces mi nombre es PCASTR. Ese es mi handle en Twitter y ahí soy bastante activo y ahí es donde publico todas mis papers, ideas locas y chistes.
Muy bien, Eli, pues si quieres despedir a Pablo, pues adelante.
Va, excelente. Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta charla. Y
gracias por la invitación.
Sale perfecto. Nos quedamos entonces con tu Twitter para compartírselos a los chicos. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que estaría padrísimo y creo que Luis me le brillaron los ojos si podemos hacer algún otro episodio contigo, invitarte si tienes la oportunidad para hablar sobre la la inteligencia artificial en la música estaría padrísimo.
¿Sí?
Estaría padrísimo. ¿Sí? Yo, a mí también me encanta la música. Yo soy más de instrumentos de aire. Desde chiquita aprendí a tocar la flauta, la armónica, me gusta mucho. Entonces estaría padrísimo y estaría muy bien.
Digo, perfecto,
son números, ¿no? O sea, la interpretación que les hemos dado, entonces está padrísimo.
Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias y que sigas componiendo mucho y bien.
Gracias.
Así es. Y mucho éxito en tus investigaciones, porque de verdad necesitan ser descifradas esas redes neuronales, ¿no? Muy bien.
Un abrazo.
Hasta la próxima, Pablo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao.
Muchas gracias por sintonizarnos, AI Ferus, en otro episodio de Saturés AI. Esperamos que hayan disfrutado la entrevista con Pablo Samuel Castro, tanto como la disfrutamos tanto Luisma como yo. Y bueno, pues invitarlos a que nos escuchen en otros episodios, si es que no lo han hecho, y también a que nos sigan en nuestras redes sociales de la comunidad para que estén atentos a todo lo que está pasando. Estamos en Demo Days en varias ciudades. Los invitamos a que vean nuestro sitio web, saturdays.ai, y también que estén al pendiente de nuestras redes sociales, en Twitter como saturdays.ai, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y también nuestro repositorio en GitHub de documentos. ¿Qué tal, Luisma? ¿Algo que decir a la comunidad en esta despedida?
No, simplemente agradecerles pues todas las muestras de cariño que nos dan y seguir animándoles a que nos sigan y que compartan, como bien acabas de decir, el contenido con nosotros y a que propongan otros profesionales que, como Pablo, por ejemplo, nos ha aportado tanto en este episodio, ¿no? Sobre todo la visión que tiene de esa parte más científica, más de investigación, también con la experiencia que nos ha comentado de su trabajo en la parte de AdWords en un momento dado, pero que a él le gusta más esa parte científica de analítica, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que nos animen a recomendar a otros profesionales que podamos escuchar y aprender de ellos. Así que nada, Nelly, nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo episodio.
Excelente, hasta el próximo episodio, Luisma, y esperamos verlos el próximo episodio. Y hay Fellows, hasta la próxima.
Un abrazo fuerte a todos.
Igualmente.